Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, da un récord. Porque tenemos que andar muy rápido hoy día. Tenemos tres entrevistados y tres panelistas. El inefable. Varias cosas más.
Insoportable.
Doctor Camus.
Buenos días.
En su peor versión.
¿Qué les pasó hoy día, tío? Ya, oye, los auditores no lo han visto, pero llevan sí, que 20 minutos peleando.
La edad le ha hecho muy mal al doctor. Y el niño maravilla que representa todo lo contrario, la luz de la juventud.
La frescura.
Oye, el otro día, ayer estuvimos con el evento Almagro.
¿Cómo estuvo?
Extraordinario. Y
buenísimo. Cuático.
Estuvimos con el hermano Felipe Izquierdo, que con la señora parece como que duerme en la burbuja de Michael Jackson, porque... se ve más como de 30 años y me dijo...
No, tiene 57 años, se ve más joven que tú, casi.
Sí, no, de verdad. Y la señora también.
Que tú me referías al Niño Maravilla.
Y oye, y me dijo, oye, la otra vez escuché el currículum del Niño Maravilla. Realmente impresionante, me dijo. Tú sabes que el Niño Maravilla no solo fue a Stanford becado ya. Por un millonario.
Sí, eso sí.
Que da becas a los niños maravillas del mundo.
Bueno, un gran honor tenerlo acá.
Oye, tenemos datos de empleo de Estados Unidos en media hora más, a las 9:30 de nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque esta semana hemos tenido varias noticias que no han sido positivas.
No quería hablar del mismo.
Mira, me pasó el vaso. Traquearon dos vasos y el doctor le hizo el quite al licenciado. Licenciado, salud, es su nombre.
Salud, yo tengo un café. No quiero compartir nada con el doctor.
Oye, tuvimos datos de producción industrial el martes, o sea, a finales del lunes, principio del martes, malo. Después, ayer tuvimos datos de servicios, sector servicios, malos. Si hoy día se confirma la tendencia y tenemos malos datos de empleo, de no empleo no agrícola, probablemente el escenario para que la Fed recorte tasa va a estar armadito.
Pavimentado.
La mesa va a estar servida, como dicen.
¿Ah? Así es. Y a las 8:30 tenemos ese dato, entonces vamos a estar atentos y vamos a interrumpir cualquier acción para darle la idea de lo que está pasando.
Para acabar la pasada por el mercado rápido.
Dale.
El IBEX está, o sea, los
¿por qué mercados... partiste por el IBEX?
Porque el primero que veo.
Ah, ya.
Los mercados europeos, el Eurostoxx 50, si queréis, 0,32% arriba. Después el CAC 40, 0,21% arriba. Londres, que tiene novedades del Brexit, porque para variar no le aceptaron nada a Boris Johnson. Un tercio de punto arriba igualmente. El DAX alemán planilla. El IBEX plano también, con tendencia positiva. ¿China abrió ya o siguen en fiesta?
Siguen en fiesta.
Sí. Desde el 30 de septiembre no abre China. Pero sigue el Nikkei en Japón, que cerró con un tercio de punto también positivo. En términos de commodities, materias primas, veamos. El querido cobre, medio punto abajo, 2.508. 2.537 la libra de cobre, cayendo un 0.65%.
¿Y el dólar en Chile?
No lo tengo en este segundo en línea, pero te lo muestro el tiro.
7.15 lo veo yo.
Sí, 7.15.5.
¿Esto qué es lo que es esta cosa que estaba ocupando?
Un iPad Pro.
Ah, y el bonita la...
Oye,
haber regalado regalo cumpleaños algo así.
Claro, quizá, en la aceleración se lo lleva quizás.
Oye, espérate, quiero hacer una mención muy rápida al motivo de la canción, porque Tell Him se llama. Donald Trump, ustedes saben que está impeached o en proceso de impeachment. ¿Partió el impeachment? No.
No, está en proceso. En la investigación previa.
Y por el tema del hijo Biden, y le mandó a decir a Xi Jinping, sin anestesia, que investigara también al hijo Biden.
¿Ustedes saben por qué es toda la polémica por el hijo Biden?
No.
Porque
contratado una empresa que operaba en Ucrania y en China, parece.
Es director de una empresa, claro, que tiene operaciones en varios lugares relacionadas con petróleo, entiendo. Y que ha sido acusada de prácticas de, digamos, de corrupción. De desviar plata hacia fines no tan elegantes. Y entonces le pagaban $50,000 mensuales, o le siguen pagando, entiendo, a Hunter Biden.
¿Mensuales?
Sí, mensuales. Entonces, la compañía se llama BHR,
¿Ya, y qué hacen ellos? ¿Como petróleo? ¿Qué, qué?
Claro, inversiones, se llama Bohai Harvest Equity Investment Fund. Es una compañía de inversiones, claro, de, en distintas materias de probablemente ligadas a exploración petrolera y otro. Y claro, y esta compañía, BHR Partners, está acusada, y obviamente por transitividad, el hijo de Joe Biden. Y en particular...
la están investigando, entonces este gallo, Donald había, dice, investiguelo en China.
No, había un fiscal ucraniano que empezó una investigación, y ese fiscal además tenía otros problemas. Entonces se acusa a Joe Biden de haber influido para que destituyeran, ya, o haber pedido que destituyeran al fiscal.
Okay.
Esa es como la vuelta, digamos.
Okay.
¿Ah? Oye,
oye, pero ahí es Donald Trump increíble, ¿eh?
Tenemos que ir rápido.
Así dale, arranca para adelante como el doctor.
Está perfecto.
Yo voy a decir...
Es bueno ese término, arrancar para adelante.
No, no, no lo entiendo, pero bueno, el que arrancó para adelante fue Argentina, que no entiendo cómo nos ganó la punzada para que Amazon instale su data center con una inversión en 3 años de 800 millones de dólares. Amazon, la tercera empresa más grande del mundo, con mayor crecimiento, que puede llegar a ser la empresa más grande del mundo rápidamente, se va a instalar en Argentina, un país que todos conocemos cómo está, lo que pasa, la estabilidad jurídica, la estabilidad de su tipo de cambio. Lo único que no tenemos estable nosotros versus Argentina es la tierra, que acá tiembla más que allá.
Pero tiene muchas más startups, por ejemplo, un ambiente emprendedor más potente que el chileno.
¿Y por eso Amazon podría haber definido quedarse allá?
Por ejemplo.
¿Por qué no se ve eso en la economía argentina y se ve simplemente pura tragedia, no sé, pues, y pobreza?
Porque Mercado Libre está en la Nasdaq, Globant está en el Nasdaq, son Despegar está en el Nasdaq.
Entonces, es razonable que Amazon se haya ido para allá.
Yo no estoy tan de acuerdo, señor licenciado.
No estoy tratando de explicarlo, yo no me parece evidente la razón, pero puede ser una razón. Puede ser una razón. Pero es un negocio intensivo en mano de obra, que tú podrías decir es mucho más barato que Chile, porque ya está más devaluado. Qué otra razón. Quizás el precio de la tierra es más barato, no sé. Pero...
sí.
Hay gente muy calificada en Argentina. No,
que en Chile. Es porque le dieron beneficios tributarios.
Además.
Y se abrieron, okay, a no ser tan cuadrados con los principios de equidad, qué sé yo. Y a veces quizás hay que ser un poco más flexible para que estratégicamente una empresa se venga. Y por eso se fueron a Argentina, porque les dio excepciones tributarias. Capaz que también haya influido a decir, bueno, tengo excepciones tributarias, y lo que dice Gonzalo Restini.
Sobre todo. Pero... oye, hagamos una cosa, hablando de eso, de tributario, ¿te parece si vamos a hablar con, sí, Hurtado? ¿No lo tienes en línea todavía? ¿Por qué no lo llaman? Ah, viene después, entonces vamos a hablar con Juan Pablo Pareja.
Oye,
a ver, no, vamos, entonces hablamos nosotros.
Sí, entre medio, Boris Johnson parece que ya está empezando a planificar su plan B, o plan C, o plan D, o plan Z a esta altura, ya no sé cuál es, pero... por más que Boris Johnson ha señalado públicamente que él no va a ceder, en el sentido de que si no hay deal, él va a salirse sin deal. Hoy día hay reportes de prensa que dicen que ya habría enviado comunicaciones, digamos, vía los canales diplomáticos para solicitar a la Unión Europea una extensión del plazo. ¿Ah? Con esto, obviamente, yo creo que Boris Johnson empieza a cubrirse o a armar escenario en cambio de... o sea, si es que no resulta el... la solución A, que sería lograr un acuerdo y salir del Brexit. Yo, fíjate, creo que esta es una opinión, no tengo ningún antecedente más que ustedes, que no van a llegar al 31 de octubre. ¿Qué piensan ustedes?
Que van a sacar a Johnson.
No llega al 31 de octubre.
Que no van a llegar al 31 de octubre con un acuerdo y que probablemente se va a extender el plazo.
Sí. Sí, Donald Tusk, que el presidente de la Comisión Europea, dijo que estaba abierto a escuchar a a Boris Johnson, pero como que no está muy de acuerdo.
Claro. Vamos con Moraga.
Vamos con señor Moraga.
Radio Duna.
Aló, sí, Radio Duna.
Aló.
Radio Duna aquí al aire.
Dale, hola.
Álvaro Moraga, ¿cómo te va?
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
De Moraga y compañía. Vamos a hablar del tema de las patentes municipales. Salió un dictamen de la Corte Suprema, ¿no?
No, un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso presentado para, entiendo, específicamente sobre la municipalidad de Lo Barnechea. ¿Eso así es así, Álvaro?
Así es.
Oye, mira, entiendo también que esto fue un fallo dividido, que hubo una minoría que, ¿cómo se dice?, que dijo que no, que tenía otro
fallo de minoría.
Un voto disidente, eso.
Sí. Pero mira, esta historia es larga.
Es larguísima, porque había un dictamen de la Contraloría contra la Corte Suprema.
No contra la Corte Suprema, del año 2010. A ver, esto en pocas palabras, la Contraloría tiene que ver con la legalidad de todos los actos de los órganos públicos. O sea, nosotros como privados, la Contraloría nos da lo mismo. Pero los órganos públicos se rigen por lo que la Contraloría les dice, esto es correcto o esto es incorrecto. Y resulta que, por lo tanto, las municipalidades también están regidas en cuanto a su control de legalidad por la Contraloría. Y un particular pidió en el año 2010, valga reconocerlo, porque lo conozco, un muy buen abogado, Oscar Ferrari, pidió un pronunciamiento de la Contraloría porque consideraba que, a la luz de la Ley de Rentas Municipales, no procedía que las sociedades de inversión pasivas, o sea, las que no desarrollan actividad ni de comercio, ni de industria, ni profesionales, sino que solamente son rentísticas, no caían dentro de el tipo que establecía para pagar patentes municipales. Pues las patentes municipales se pagaban por actividades comerciales, industriales y rentísticas. Y la Contraloría, en un dictamen muy bueno, dijo, efectivamente, las municipalidades no tienen por qué cobrar patentes municipales por esto, porque no cabe dentro de eso. Y en esa época, una cuestión que creo yo que es más de política, la Corte Suprema dijo, a ver, el que tiene la última palabra en todo conflicto en este país no usted, sino que soy yo. Y la Corte Suprema dio una opinión en contrario.
O sea, dijo la Contraloría se equivoca.
Claro, dijo, a mi juicio, y yo soy el que mando acá, las sociedades de inversión pasiva sí tienen que pagar impuestos.
Y eso se dio como la última palabra hasta
ayer. Lo único que te queda ahí es pues la Corte Celestial. Entonces, y ese voto también fue dividido, también fue 3-2. Un fallo del año 2012 porque el decreto es del año 2000, o sea, la resolución de Contraloría es del 2010. Y de ahí en adelante la Corte Suprema sistemáticamente sostuvo la misma jurisprudencia, que las sociedades de inversión pasivas tenían que pagar patente municipal. Hasta el fallo de septiembre, que se conoció antes de ayer, donde a propósito de una sociedad, creo que los Peumos que se llamaba, contra la municipalidad lo han hecho, se dio vuelta la tortilla y ahora es 3-2, pero a favor de la interpretación que a juicio de la Contraloría, que es la que más entiende de temas públicos, a juicio de la doctrina de todos los que nos dedicamos a estos temas, no cabe. Mira, por un tema constitucional, los impuestos no se pueden establecer por la vía interpretativa. Claro. Y esa era la gran crítica que hay. O el impuesto tiene todos sus fundamentos claros en la norma, claro, la base, la tasa y el sujeto, o si no, no se puede.
Claro. Oye, Álvaro, para en el fondo los que no somos tan expertos en leyes, ¿esto significa que las sociedades de inversión ya no van a pagar más patente municipal?
Hay muchas que no pagan, hay otras que están peleando, hay algunas municipalidades que no cobran, otras que cobran el 0.25, otras que cobran el 0.5, pero actualmente hay una campaña ya a nivel nacional de cobro, porque hay mucha plata en juego. Si las sociedades de inversión son las que reciben al final el capital de toda la malla hacia abajo.
Ya, pero si yo tengo una sociedad de inversión y estaba pagando patente municipal, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya no sigo pagando? En el fondo, ¿qué pasaba
en adelante? Ese es el otro gran tema, po. El efecto relativo de la sentencia. Esto solamente le vale a la persona que está en juicio, por eso es un efecto relativo. Ahora, lo que yo me correspondería a mí sería seguir peleando o ir a tribunales si me quieren cobrar, dicen yo no pago, se van a llevar a juzgado de policía local en ese caso, y ahí decir, oye, por los argumentos que yo considero que son esto, avalados por este fallo de la Corte Suprema, yo no tengo que pagar.
Okay. Oye,
y después, bueno, se verá si la Corte sostiene este cambio de jurisprudencia en el tiempo.
¿Y por qué cambió? ¿Qué cambió respecto? Porque yo entendía y sabía de esta discusión, de que una vez que la Corte Suprema hace un dictamen, eso queda escrito en la piedra y no se habla más del tema. ¿Por qué se vuelve a reabrir?
No, precisamente, y esa es la gracia de que sean ciencias humanistas y no matemáticas, porque al final del día esto es a criterio de quienes resuelven. Para los que somos más viejos, no sé si se acuerdan que al principio de retorno a la democracia la ley de amnistía era la ley de amnistía. Y después pasaron como 5 años, 6 años, y cambió. Y ya la ley de amnistía no se aplicaba respecto de los uniformados. Entonces, ¿por qué? Porque cambian los jueces, cambian las personas, cambia el criterio. Y en este caso, a mi humilde juicio, creo que la irrupción de jueces más especializados en Chile, que viene desde ya hace una buena cantidad de años, que ya está permeando hacia arriba, hace que este tipo de temas se traten con bastante mayor profundidad, porque el juez antiguo, la verdad, es que de temas tributarios sabía poco, de temas medioambientales sabía poco, de temas tecnológicos cero. Pero hoy día tú tienes jueces súper bien formados, hay una academia judicial, hay, hoy día te encontrás por televisión, no tiene todavía la imagen del juez así o la jueza así como un señor mayor, y te encontrás con jueces que tienen 40 años, 45 años, y que ya los 50 son ministros de corte de apelaciones, los 60 son ministros de corte supremo, o sea, gente súper joven que está muy, muy en boga con las nuevas tendencias de la economía. Y la verdad es que establecer un impuesto por la vía interpretativa, más aún un impuesto patrimonial, en Chile no existe el impuesto al patrimonio.
Pero no hay jurisprudencia acá, no se sienta jurisprudencia con este fallo.
Se sienta. Lo que pasa es que la jurisprudencia puede ser un solo fallo, y con eso tiene un valor X, pero si es sostenido en el tiempo, ese valor se va multiplicando y se va escalando.
Para ir un poco entendiendo este tema, que no es tan fácil, Álvaro Moraga, abogado tributario, ¿cuál es el argumento principal por el cual la Corte Suprema dice a Loarnechea y a este señor, le dice, no tiene que pagar la patente municipal, la patente comercial?
Porque la ley de rentas municipales, que es la que faculta a las municipalidades a cobrar patentes, establece cuáles son las actividades por las cuales se puede cobrar patente. Y la norma habla específicamente de las actividades comerciales, industriales y profesionales. Y después dice, y las demás actividades lucrativas. Cuando habla de demás actividades lucrativas, antes decía, bueno, aquí cabe todo.
Sí.
Y lo que la correcta opinión es la interpretación en el derecho cabe solamente para determinadas cosas, pero no para materia de impuestos, porque los impuestos tienen que estar expresamente establecidos por ley. Por lo tanto, una sociedad de inversiones pasiva, al no ser ni comercial, ni industrial, ni profesional, no está dentro del listado, por lo tanto no
opera.
No puede grabarla.
No opera, si lo que va uno paga un derecho a operar en una determinada municipalidad.
Esto, claro, esto tiene que ver como con las externalidades que uno genera, en el fondo.
Claro, yo lo entendía así, una patente comercial es porque yo pongo un local en el origen, digamos, sí. y para operar en esa municipalidad yo tengo que pagar un derecho. Pues si tengo una sociedad de inversiones que no opera.
Que le encuentro toda la razón lógica, económica, porque yo tendría que pagar contribuciones.
Esa es otra expropiación que...
Ahora, absolutamente. Álvaro, la persona de a pie que tiene una sociedad de inversiones en cualquier comuna, dado este fallo, ¿qué tiene que hacer?
Dado este fallo, tiene que...
Llame al señor Moraga.
Llame a Moraga al 224.
No, porque lo que tiene que hacer, o sea, lo que decía el señor Moraga.
Como los abogados gringos, 1-800 Moraga.
Ya.
Bueno, no, buenísimo. Pero, ¿qué tiene que hacer?
Lo que tiene que hacer es lo siguiente: si es proactivo, presentar una solicitud a la municipalidad que le van a decir que no y con eso genera el conflicto. ¿Ya? O lo otro es definitivamente no pagar la próxima patente municipal y esperar que le llegue la notificación al juzgado de policía local porque no pago, y ahí en el no pago ir y decir yo no tengo por qué pagar.
Está como llamando la insubordinación.
Sí, vamos, los libertarios.
Sí. Oye, pero si al final del día...
Oye, pero esto no es... pero déjame cerrar, Álvaro, con una pregunta. ¿Esto no es una pega para el Ministerio de Hacienda de aclarar esta cuestión de una vez por todas y llevar un proyecto de ley y cerrar el tema y para que no dependa de un fallo?
Mira, la verdad es que las patentes municipales, al estar en beneficio municipal y las municipalidades, al no ser una cabeza, sino que ser como 360 cabezas, y tener una asociación de municipalidades que es más desordenada que un cumpleaños mono y donde no tiene mucho prestigio tampoco, la verdad que no tiene mucho que ver con Hacienda, porque estas no son platas que vayan al erario fiscal. Entonces, pues, al ministro de Hacienda hasta usted le da lo mismo, impuestos internos le da lo mismo, a tesorería le da lo mismo, al gobierno central le da lo mismo, porque esto es un mecanismo de financiamiento de las municipalidades, tal como los permisos para colocar publicidad en una comuna. Tiene nada que ver Hacienda acá.
Claro.
Okay. Buenísimo.
Entonces, por eso es que se produce esta cosa media mira que yo cobro, no cobro, cobro más, cobro menos, vente para acá, municipalidad por el diario, que se dicen cambios a mi municipalidad porque yo le voy a cobrar menos. No, es que usted no tiene ni siquiera derecho a cobrar. Y eso es lo muy bueno del fallo de ayer. Pero es cierto, así como era débil la jurisprudencia hasta ahora, 3-2, ahora se dio vuelta y esperemos que se mantenga y se perpetúe en el tiempo.
Excelente. Okay. Álvaro Moraga. Buenísimo, ¿eh? 1-800 Moraga.
Oye, y lo importante también que estas son, oye, ayer pensaba, una semana buena por la cuestión de la acusación constitucional, sí. Una semana buena porque esto es una señal también, o sea, qué bueno que tengamos que nuestro máximo tribunal tenga el criterio de cambiar criterio en pos de cuestiones que te van generando certeza en un momento que tenemos la economía bien ahí nomás, bien cojeando, por la falta de certeza. Así que ojalá esto se perpetúe aprobando la reforma tributaria antes de que se apruebe la ley de presupuesto y así podamos terminar con un tercer o cuarto trimestre bueno.
Bueno, buenísimo. Álvaro Moraga, gracias Álvaro. Un abrazo.
Que estén bien, un abrazo Chao. Para todos.
Gracias.
Oye, entonces estuvimos ayer en el evento de Almagro, muy bueno, en las terrasas de Los Olivos. Usted puede ir, porque esta cuestión está hasta el 11 de octubre, la exposición.
En el Penthouse.
Está hasta el 11 de octubre la exposición de la Constanza, ¿cuánto se llama? Espérame. La escultora y el fotógrafo. Vayan a verlo. Porque realmente vale la pena.
El fotógrafo era el que comentaban que ese también era.
Constanza Amaral. Muy muy lindo todo. ¿Era qué? Bueno, vayan a verlo porque está abierto. Además pueden ver el departamento de Los Olivos. O sea, un panorama fin de semana.
El Penthouse. Oye, las motos Ducati están con bono imperdible de hasta 2,5 millones. Tienen bono en todos los modelos. Las motos Ducati, usted las puede ver ahí en Avenida Las Condes, a la altura del 11.000, al lado del Colegio Los Andes, en la vereda, bajando a mano derecha, en la vereda norte. Y bueno, están todos los modelos espectaculares ahí de Ducati.
Señores inversionistas, si usted es uno de los privilegiados en tener cuotas del fondo inmobiliario Independencia Renta Inmobiliario, le recomiendo que contacte a su corredor para informarse de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes que se va a realizar el próximo martes, el martes 8 de octubre, y pueda manifestar su aprobación, en caso que usted esté de acuerdo, a las nuevas propuestas, con el objetivo de continuar siendo el fondo inmobiliario líder en tamaño y rentabilidad. Independencia Administradora General de Fondo, gran institución.
¿Eh? Oye, con Orrent, me contaba Fernando que estuvo en un cumpleaños.
No, ayer. Sí, puras flores. Sí. ¿Eh? Es que un tipo que decía llegué y ha ido a Panguipulli, a Temuco, y ahí llegado y la cuestión parecía.
Fast track. Sí. Fast pass, para atrás.
Le habían pasado un auto nuevo. Me dijo una Santa Fe nueva. Mira. Del año.
Con patente J, L, M, N.
Oye, esta historia es cierta. Te puedo dar el nombre después.
Perfecto. Todo bueno el cumpleaños ayer, parece.
No, es que no fue el cumpleaños, fue una reunión en la mañana. Pero ya.
Ya. Y ahí lo dice.
¿Qué?
Doctor.
Con Orrent. Sí.
¿Quién dijo que no puedes comprar un auto por internet? La Cámara de Comercio anunció que este año Peugeot estará nuevamente presente en el Cyber Monday, que parte este próximo lunes 7, con descuento increíble para el modelo de tus sueños. Sea tuyo a un solo clic. Cyber Peugeot, este 7, 8 y 9 de octubre por Peugeot.cl.
¿Y sabías que con la reforma a las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al dejar fuera las AFP, serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
Brooks Brothers, el señor director, ayer andaba impecable en el...
Oye, qué ejecutivo. Entre director, ejecutivo...
Un astro.
Presidente de compañía.
Sí, con una chaqueta azul.
Como me dijo el otro día alguien relacionado, me dijo, no somos gentes, no somos businessmen.
Oye, le decían, tú eres el señor director. Y todo porque andaba bien vestido.
Pero la verdad, es que no tiene la mejor pinta del mundo, pero con Brooks
Brothers se
le arregla bastante.
O sea, Brooks Brothers como que le saca el auto a 80 y con Brooks Brothers se da 150.
Claro, 160. Como que le pone un alerón.
Sí, le pone un alerón muy bueno.
En BCI creen que seamos diferentes más que una frase. Por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Fuimos con el licenciado cuando todavía no estábamos al Centro NACE. Está acá al lado de la radio.
Estamos abriendo la cuenta corriente.
Oye, espectacular, no, de verdad, increíble. Está abierto a todos los emprendedores, oficinas, salas de reuniones,
salas de conferencias.
Salas de conferencia, hay personas que te ayudan, cafetería, todo, todo muy bien ubicado, muy bonita vista, bien dividido. No, yo quedé sorprendido con el centro NACE de BCI.
Mira, vamos a hablar de deporte a continuación, y yo les cuento que el deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Ava Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. Ava Sports es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Estamos aquí entonces con Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzado. Vamos a hablar del proyecto de modernización del Estadio San Carlos Apoquindo. Y además tuvo un premio, estoy mirándolo acá, Cruzado, por ser una de las compañías más innovadoras en el segmento de deporte en el mundo.
En Chile.
En Chile.
Oye, ¿cómo te enteraste el premio? Una amplia gestión de...
Sí. Oye, señor que está ahí, ¿cómo está Juan Pablo? Cuéntanos un poco en qué está Cruzado, cómo está este proyecto de modernización del estadio, qué quieren hacer, etcétera.
Bien, buenos días, gracias por la invitación. Sí, nosotros estamos trabajando junto con una comisión del directorio de Cruzados ya hace más de 2 años intensamente en este proyecto, que es un sueño para todos los hinchas de la Católica también y para el directorio de la institución, respecto de remodelar un estadio que cumplió ya más de 30 años de vida, por tanto tiene un grado de obsolescencia importante respecto...
30 años ya.
Sí, respecto a la necesidad y los estándares que hoy día los estadios requieren, no solamente para su operación regular con el público, sino que todo lo que tiene que ver con las transmisiones televisivas, la explotación comercial de alto nivel. Por tanto, el proyecto nuestro de modernización del estadio apunta básicamente a eso, a elevar el estándar de operación del estadio y poder transformarlo en un venue lo más multipropósito posible, en que obviamente su corazón de operación es el deporte, pero también está el servicio de la música, de la cultura, de los negocios, de actividades comunitarias, de actividades en función de eventos de empresa, en fin, de poder de alguna manera tratar de rentabilizar el activo que tenemos ahí de la mejor forma posible, y además ponernos en los estándares que hoy día la industria requiere, y la Conmebol, por ejemplo, para operar los torneos de Copa Libertadores, la importancia que le dan a la transmisión televisiva, podamos estar a ese nivel para poder atender adecuadamente los requerimientos del negocio de la televisión, que es muy importante también para el financiamiento del fútbol a nivel mundial.
¿Y qué van a hacerle al estadio? ¿Cuáles son los proyectos? Porque hay estadios famosos.
¿Hay aumento de capacidad?
Wembley o el Santiago Bernabéu fueron, se me viene a la cabeza, de estadios que fueron recientemente renovados. ¿Cuánto toma y cómo va a quedar? Porque va a haber un costo, me imagino, entre medio que va a estar un tiempo sin funcionar. ¿Cómo va a ser?
Eso está por verse. Nosotros estamos trabajando de alguna manera 4 frentes de trabajo. Okay. La parte arquitectónica, por un lado, la parte de los permisos, la parte financiera y la parte comercial, que son obviamente 4 frentes que se van traslapando.
Buen análisis ese, me gustaron esas 4 patas de la mesa.
Porque son obviamente pasos necesarios que se interconectan para poder avanzar en este proyecto, que son de alta complejidad, no son proyectos fáciles ni que de un día para otro se logran resolver, ni siquiera teniendo quizás, te aparece un jeque mañana y te da la plata para hacer el estadio, no es llegar y hacerlo tampoco.
Ahora, ¿cuáles son las novedades que vienen? Porque te voy a decir una locura, pero vamos a tener techo, vamos a tener palcos privados.
Sí, por cierto.
Bueno, tú habláis de vamos a tener, ¿no es cierto?
Que yo soy de la Católica. Sí,
muy bien, me parece.
No voy tanto al estadio como me gustaría, pero soy de la Católica.
Te voy a invitar entonces para que vayas.
Pero la última vez que fui a San Carlos
de la Católica, así que invítame también.
Te puedo invitar el domingo a las 5:30, están cordialmente invitados.
¿Ahí celebramos o todavía no?
No, hay que ser muy serio y responsable, falta mucho para eso, así que nos queda. Pero bueno.
Quedan 8 fechas todavía.
Por eso, respecto de las grandes aspiraciones que tenemos con el proyecto del estadio, Lo principal para nosotros es la modernización y tener un venue, como les decía, multipropósito, que está al servicio de un montón de acciones. Y obviamente eso...
Multipropósito significa no solo fútbol.
Por cierto, el fútbol es el core de nuestro negocio y eso va a seguir siendo así, pero también a otros deportes. El año pasado hicimos un evento con la Federación de Rugby cuando trajeron a los Maori All Blacks, que se llenó San Carlos. Entonces, ese tipo de eventos queremos replicarlo. También retomar la beta de los conciertos responsablemente. No pretendemos ser...
harto ahí.
Sí, y lo vamos a retomar, y muchos eventos corporativos, porque dentro de las novedades que considera el proyecto hasta acá, lo que tenemos avanzado, es que aspiramos a tener un edificio de 5 pisos, en los cuales obviamente los 3 primeros tengan que ver con la operación, con la logística, con los servicios, con los accesos al recinto, pero que en el piso 4 y 5 también tenga algunas sectores multipropósito para explotación de alguna manera más comercial, actividades, eventos,
gimnasio. ¿Está al lado?
Es parte como la tribuna oficial, la tribuna Sergio Livingston. Los pisos superiores están disponibles para eso. También sectores de hoy día lo que son los palcos ya a nivel internacional de Estados Unidos, bueno, se habla de suites. Claro. Nosotros vamos a aspirar a ese nivel.
Qatar, vi el otro día unos videos que tienen
con una cama. Bueno, ese quizás es el exceso máximo, sí. Yo la primera vez también que lo veo.
Una cama,
no, pero sí.
No entiendo mucha la lógica. Pero tenía mucha, o sea, tenía una vuelta entera de.
Completo, las vueltas completas de palco. Nosotros hoy día los palcos que tenemos están full vendidos porque las empresas le han dado el valor también para el networking, para fidelizar no solamente a su público interno, sino también muchos de sus clientes. También considera tener el estadio 100% cubierto respecto a las tribunas, no la cancha, ¿ok? Pero toda la tribuna.
Toda la vuelta,
el anillo completo cubierto.
No hay aumento de capacidad, entonces.
Sí, también está considerado.
¿Pero se necesita un aumento de capacidad?
Nosotros creemos que sí. Nosotros el estadio hoy día tiene una capacidad autorizada para funcionar por parte de la intendencia para poco más de 14.000 personas. Tenemos una tasa de abonados que hoy día supera el 75% y de recurrencia al estadio el 75%, y prácticamente todos nuestros partidos estamos agotados. Claro. Y tenemos una demanda que no tenemos satisfecha. Y durante esta década, el público y la asistencia al estadio ha crecido más de un 35%. Y estamos con públicos controlados del orden de las 11.500 personas este año.
Promedio.
Y de esas 14, ese delta es porque hay gente que no asiste al estadio por distintas razones. Las cortesías a veces no se usan todas, los abonados no asisten y no transfieren a veces su abono. Pero tenemos un sold out constantemente. Hacemos prácticamente el 90-95% de nuestros partidos se agotan, y por eso aspiramos a llegar a 20.000, que es también el estándar que hoy día está pidiendo Conmebol para poder llegar a jugar partidos de hasta cuartos de final en torneos internacionales. Antes era más flexible la norma.
Nomás,
hasta cuartos. Sí. Se exige octavos y cuartos de final de Copa Libertadores, estadio mínimo de capacidad de 20.000 personas.
¿Y no están pensando en 2030? Chile, Argentina, no sé qué más.
Nosotros 2030. Sí, lo que estamos pensando no es un mundial de fútbol, porque el estándar ahí son de 40.000 hacia arriba. Sí estamos pensando, y eso ya ha habido reuniones formales y solicitudes formales, en que el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en su conjunto sería uno de los parques deportivos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
Perfecto.
Y el estadio en particular también ya está considerado para que sea una de las sedes. Entonces, nosotros estamos trabajando y apurando el tranco firmemente en los últimos meses para intentar llegar a la inauguración de los Juegos como una de las sedes para que
se juegue. Pero no le van a poner pista atlética.
No, en absoluto.
¿Y están pensando?
No, pero una de las disciplinas deportivas que va a definir la comisión organizadora van a jugarse en el estadio.
¿El concepto este americano de ponerle un nombre al estadio?
No es americano. No más.
No es americano, pero surge en Estados Unidos. Eso es cierto. Sí. Surge allá. Sí, o sea, parte de la pata comercial que les dije yo es vender el nombre del estadio, es una parte fundamental para lograr el financiamiento que esta inversión requiere, que las estimaciones no finales que nosotros tenemos con los anteproyectos que hemos desarrollado con algunas oficinas de arquitectura es del orden de los $30 millones, más o menos, ¿ok? Y de eso hicimos nosotros un trabajo muy profundo de modelar un proyecto de la venta al hombre del uso del estadio, levantando información de los casos, sobre todo que hay en Estados Unidos, que está maduro hace más de 3 décadas, en Europa ya está muy instalado, y en Latinoamérica hay casos crecientes que están siendo muy exitosos también. Así que esa parte la hemos trabajado desde el año pasado. A partir de algunos meses atrás estamos trabajando también con Abas intensamente para que nos ayude en la colocación de este proyecto, y la sensación que hemos recogido de las empresas que han ya conocido de esta propuesta es que les parece a todos muy interesante, mucho valor, un auspicio que no es tradicional, que tiene formas de conexión con las marcas, que les da beneficios de alguna manera de conexión, de significancia, de asociarse a contenidos que son relevantes a las personas, como el deporte y la música, con los cuales nos permite estar muy entusiasmados de que podamos colocarlo en los próximos.
Bueno, y tienen que aprovechar el momentum también.
Por cierto.
El deporte y la música representan 2/3 de los auspicios en nuestro país.
Así es.
Buenísimo. Felicitaciones entonces, Juan Pablo. ¿Y cuáles son los timings?
No, es para felicitar todavía. O sea, no, está bueno el proyecto, pero tiene que resultar.
Hay mucho trabajo por delante.
El doctor es muy exigente.
Hay mucho trabajo por delante. Para nosotros sentimos que el próximo año es un año clave para, sobre todo por la meta de querer llegar a los Panamericanos del 2023. Y como les decía, tenemos mucho trabajo avanzado. Lo queremos hacer de manera muy seria y muy responsable. Avanzar a paso firme, pero seguro. ¿Okay? Entonces estamos trabajando con muchos asesores en temas de sustentabilidad, en temas de relacionamiento comunitario, de temas comerciales, financieros, arquitectónicos. Así que creemos que el próximo año es un año muy relevante para poder plasmar cosas de manera mucho más concreta en los aspectos arquitectónicos, de financiamiento y la venta del nombre también del estadio.
Excelente.
Muy bien.
Juan Pablo Pareja, entonces gerente de General de Cruzado.
Vale,
SADP, gracias. Sociedad Anónima Deportiva
Profesional.
Yo debo decir que siempre, a pesar de ser de la U, me ha gustado ir a ver fútbol. A ver fútbol, a acercarlo a Apoquindo.
Lejos. Me salieron las fan payrolls.
136.000. Santa Laura también se ve bien. Mucho mejor que en el Nacional. Son estadios de fútbol. Por eso le pregunté lo de la pista atlética. Mucho mejor. En el Estadio Nacional con la pista atlética, muy lejos.
La sensación es distinta.
Oye, hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquina y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. En Salfa somos máquinas.
Llega fin de año y estás lejos de tu meta de ventas. Implementa una campaña de incentivos para motivar a tu equipo y toda tu cadena comercial. Con decanje.com, simple, rápido y sin costos. Planifica. Y una prueba en empresas.decanje.com.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Siempre.
Ya, muchachos, tenemos.
Aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma a las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal. Porque más ahorro, mejor pensión. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
Buenísimo. Oye, tenemos el emprendedor de hoy día. Hay cambio de silla acá. Despedimos a Juan Pablo Varejo en los programas de televisión. Y entra Daniel Dagaré, un grande del emprendimiento en Chile. Después de nuestra introducción y nuestra música.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Oye, entonces estamos con Daniel Dagaré, acá él es presidente y gerente general de Vendomática y varias otras empresas, pero es un emprendedor serial y además un tipo preocupado de promover el emprendimiento en Chile. Me dijo, el otro día me lo encontré en lo de Sofa, me dijo, mira, yo no quiero hablar de Vendomática, quiero hablar de un proyecto nuevo que tengo, que es un Tinder para emprendedores. ¿Te interesa, doctor?
Más que bueno.
Dale, Daniel, ¿cómo te va? Me dijo, nunca me has invitado a tu programa. Es verdad. Es un ícono.
Rockstar, sí.
Rockstar, y no lo habíamos invitado.
Dani, la gente dice, Dani Agaré. ¿Cómo está ahí?
Bien, súper bien.
Oye, ¿qué es esto de Tinder para emprendedores?
Sí, bueno, mira, con un grupo de amigos hace 10 años que organizamos en marzo un asado. Ya, esto nació
asado,
por un asado.
Era un asado en tu casa al principio.
Era al principio, justamente yo en un momento cuando empecé a hacer un emprendimiento que se llamaba Producto Protegido, empecé a conocer gente como distinta a mí, ¿ya? Más jóvenes, 10, 15 años más jóvenes, y con que como que yo los veía que estaban en la misma parada que yo, pero eran mucho más agrandados, o sea, ellos que pensaban mucho más en grande. Entonces, de repente, un día Cristian Sepúlveda, que era uno de ellos, me dice, oye, Daniel, podríamos hacer un asado. Y justo estaba este programa de Plan Z, ¿te acordás? Y uno que, hagamos un asado, ya pues hagamos el tiro. Entonces, hagamos el tiro, además que era verano, estaba soltero, verano, en la casa no había nadie, y nos fuimos, 8 gallos a mi casa. Ya, en ese tiempo estaba Daniel Undurraga, no sé si se acuerda, el de Corner Shop. Sí. Ya llegamos para la casa y empezamos a hablar, y fue entretenido porque era para mí, estos gallos son marcianos. O sea, de partida, no sé, uno toca batería, el otro toca no sé qué cosa, y llegaban con chorichalas, te fijas, y pelo largo. Y estaba entretenido. La cosa es que mi señora no los viera. Y después no los vi más, hasta el año siguiente, que me pasó lo mismo. Te dije, la segunda vez ya nos juntamos de nuevo en la casa, la tercera en Liguria, la cuarta tratamos, ya hagamos un asado más o menos en grande, y ahí lo hicimos en el parque Intercomunal de la Reina. Y ahí llegaron los pagos, quedó la escoba, ¿no? Ahí quedó la escoba, ¿cachai? Y a Ari Berman, que era el gerente de innovación de 3M, me dice, oye, hagámoslo en 3M. Y ahí como que esta cuestión se formalizó y llevamos 7 años haciéndolo en 3M el año pasado.
No, pero es que olvídate lo que es esa cuestión. O sea, es como un gusto.
Ya no llega la fuerza pública.
De claro. Emprendedores. Sí. ¿Cuánta gente fue este año? Miles.
3.200 personas.
Es el Tinder de...
Miles. No, sí. No, el Tinder viene ahora. No. Miles, 3.200 personas de nuestro amigo Cartón. Te encontrás con todo el mundo, hace una ronda en que van pasando los emprendedores y hablan con así como unos relojes, tic, tic, 3 minutos cada uno.
Lo que pasa es que, mira, lo que tenemos, el objetivo de esto es juntar pares improbables. un tipo que jamás te vaya a recibir, que jamás vaya a conversar con él. Y eso un poquito, porque cuando yo partí, tuve suerte que fue Sayer, el decano de mi universidad, José Ramón Valente fue profesor mío. Entonces cuando salí de la universidad empecé a emprender y ellos justo estaban formando un fondo de inversión. Y como que me pusieron plata, ¿cachai? No era un fondo mismo, pero... y ahí como que yo siempre como que tuve me fue muy fácil, ¿ya? Pero veía que un montón de otros no le era tan fácil, además que un gallo que es de regiones, un gallo que no tiene contacto, está cagado, se habían muerto cuando chicos, ¿cachai? Entonces, la idea era como darle oportunidad a la gente. Y ahí yo me di cuenta que todos los que son gerentes de empresas quieren ser emprendedores, pues, y todos los emprendedores quieren ser, entonces como que se nivelan. Entonces tú veis, no sé, pues a Cartoni, por ejemplo, que como que baja.
Gran saludo,
claro, extraordinario, y se nivela, y entonces él da una charla, y las charlas son unas carpas como beduina, con sillones, un sábado en la mañana, entonces súper distendido. Este año, que ya me conseguí auspiciador y todo, entonces ya tengo un poco más de plata, porque contraté una persona que es Nico Bove, que está todo desde marzo trabajando en esto. Entonces este año hicimos como una mesa de 40 metros de diámetro, igual que esta, pero gigante, donde adentro estaban puros próceres. Y por afuera iban pasando los emprendedores, y iba con un reloj cada 3 minutos. Entonces tenías 3 minutos y tenías que hacer un formulario para que te dieran contactos. Y eso le pusimos rueda de contacto. Entonces, no sé, pues de repente, no sé, Gonzalo Saíd te toca al frente, tú no sabes ni siquiera quién es, ya, porque por lo general no los conocen, y le presenta el proceso, mira, llama de parte mía, weón, a este gallo del Parque Arauco, weón. Sí. ¿Cachai? Es mucho más fácil. Ese es el objetivo de esto. Entonces empezamos a ver cómo esto, no sé, Cristian me dice, oye, vamos a hacer el asado este año, me lo hicimos en diciembre, ¿cachai? Porque el resto del año trabajo. Entonces, lo que hicimos ahora es tratar de darle vida a esto todo el año, ¿ya? Y entonces hicimos un Tinder, que era una aplicación que donde tú vas y buscas niñas, quiero decir, y ponía el perfil de niña que quería, weón, y lo hicimos en la oficina, pues, weón, y a los 5 minutos empezaron a llegar, clic, esas solicitudes.
¿Pero de emprendedor?
No, lo que hicimos en la oficina primero, hacer Tinder, pues, weón, y es heavy, te llegan, compadre, con las fotos que ni te digo.
¿En Tinder mismo?
Sí, pues, ya, entonces, weón, copiamos Tinder, weón, ¿ya? Pero, ¿qué tenés que ver? La barba está como de moda, esa otra barba. No, barba está out, po, weón. Tenés que hacer esta.
Sigue siendo un que hayamos escuchado tanto para todo el año. Extraordinario.
Dale. Oye, entonces, esta aplicación la estamos desarrollando todavía. Permite durante el año tener próceres que me voy a preocupar de que se registren, ¿ya? Con un perfil de hecho estaba hablando con el Coco afuera. Uh-huh. Tiene como 5 negocios, ¿no? O sea, sí, heavy. Sí. Uno contigo, bueno, el de las reservas de los departamentos. Algo, bueno, sí, lo encontré extraordinario. Y eso es lo que hay que hacer, ¿cachai?
¿Pero cómo se llama esta aplicación?
Emprende tu mente.
Emprende tu mente.
Sí, y así se llama.
Ya, pero el concepto que tú me contaste por teléfono es que la gente que es ejecutiva.
Justamente. Yo lo que estoy promoviendo ahora y lo que estoy haciendo es hablar con distintos gerentes de empresa y diciéndoles que por favor permitan y que promuevan que sus ejecutivos emprendan. Porque la gente, hace 20 años atrás, lo que me pasaba es que cuando tú no eras emprendedor, pues, bueno, hace 20 años atrás, eras el weón que no quedó, que le fue mal y que se independizó y que tenía que pagarte la AFP y la ISAPRE solo, que era más caro. Entonces no eras como el weón taquillero del grupo, eras el penca, ¿ya? Ahora, en estos 20 años, ahora es taquillero, pues, bueno, todos los weones quieren ser emprendedores, salen de la universidad y quieren emprender al tiro, es como la papa, están estos World Café que son todas con mesas bonitas y con los cables por
acá. Centro nace el BCI.
El descuegue, ¿cachai? Pero resulta que hay otro mundo que está fuera de esto, completamente fuera, porque tú vas a estos ecosistemas y hay emprendedores, hay inversionistas, etcétera. Pero ese es un tipo de inversión. Hay otro tipo de inversión que me toca ver, que son ejecutivos entre 40 y 50 que tienen un par de lucas, ¿ya? Entonces lo que yo estoy promoviendo, que en vez de comprarse el X6 o el X5, se compren el X3, y con la diferencia le metan esos 15, 20 palitos a un emprendedor y empiecen a tener una relación con el emprendedor. Cuando tú tenés una relación con un emprendedor, tu vida empieza a cambiar, tu forma de ver el día empieza a cambiar, te energizáis. Por eso los próceres se juntan con emprendedores más jóvenes, porque se energizan. Entonces, en la medida que la empresa permita que tus ejecutivos inviertan y le destinen tiempo a un emprendimiento, ¿ya? No tan solo vas a tener una pega asegurada el día cuando cumplís 50, que te van a echar de todas maneras. O sea, uno a los 50, 52, te echan de la pega, y la posibilidad de reemplearte es súper baja. yo tengo 51 y nunca pensé que esto podía pasar, ¿ya? Pero tengo un montón de amigos que he tenido estas conversaciones y es triste, weón. Es súper triste porque tú les decías a algunos, oye, ¿sabes qué? Métete en un negocio, haz esto, haz este otro, y tengo 50 casos de éxito, o sea, miles. Jaime Godoy, Fernando Bustamante, Cristian Ecol, te puedo decir 20 amigos, que Raimundo Martínez, que se me compró ahora Camsa, una empresa, hace azúcar flor, infinitos ejemplos, ¿ya? Pero los que no tienen nada, y podéis tener un poco de plata agarrada, cuando te echan de la pega, a los 50, cagaste. No tenéis nada que hacer, o sea, si ahí te ponía a pensar en emprender, estáis frito. En cambio, si tú has trabajado durante esos 10 años anteriores con un emprendedor y lo has apoyado y lo pescaste en 6 millones, yo me acuerdo cuando Miso, el cuñado de Coco, vendía 5 millones de pesos.
Sí, po.
Yo se lo, le compro productos en Vendomaria. Hoy día están todos en Chile. Hoy día es una marca reconocida. Te dije, entonces, y hoy día no tengo idea cuánto vende.
Entonces, tu invitación o tu apuesta es generar que esos ejecutivos que tienen 40 años y hoy día estén pensando en irse metiendo en un negocio chico, exacto, ayudándolo, aportando la experiencia.
Empresa,
y que sea natural eso.
Exacto, y que la empresa promueva esto. Mira, me ha tocado ir a un par de reuniones donde el dueño de la empresa no le acomoda que sus ejecutivos hagan otra cosa que eso. Y wow, yo encuentro la raja porque un gallo que hace cosas, un gallo que es evangélico, que es el pastor del templo, wow, yo no encuentro la raja. Porque ese gallo tiene otra actividad, un gallo que da trabajos de verano, un gallo que da... Eso claro, para mí es súper potente, es otro tipo de ejecutivo. No es el weón que sube las carreras caminando, la sube corriendo porque está en un estado de euforia permanente. Ese weón va a ser un mejor ejecutivo independiente que parte de su foco, esté en la pichanga el fin de semana, esté con el grupo de amigos, esté con en este negocio. Dije, y eso es lo que las empresas tienen que cambiar. Y por eso la rueda de contacto, esta rueda donde van rotando los emprendedores, quiero llevarla a las empresas. ¿Te fijas? Y para eso tenemos un grupo, un equipo de gente, o sea, hoy día parte de nuestro tiempo lo dedicamos a esto y estamos promoviéndolo para que esta cuestión funcione mejor y de aquí a 20 años más, ¿ya?, las empresas cambien un poquito y permitan y promuevan que los ejecutivos de la empresa hagan este tipo de
ya, cosas. Y se tienen que inscribir tanto los proyectos como los interesados en apadrinar y en invertir en esta aplicación.
Lo más difícil es llevar gente como tú. Porque eso es un esfuerzo que tenés que empezar a llamarlo y comprometerlo incómodamente, como sacarle, como pidiéndole así muy personalmente que haga que vaya, porque es un sábado en la mañana. Y después, no me acuerdo cuando partí en esta cuestión, me hacían bullying, pues mi amigo, bueno, ya llegó el emprendedor. Así es la cuestión, pues. Pero después con el tiempo te empiezan como a validar un poco más.
Oye, busqué Emprende tu Mente y llegué a una página que se llama Asado Emprendedor. ¿Sí? Supongo que es lo mismo.
Es lo mismo, eso es. Lo que pasa es que estamos trabajando en ¿cómo se llama? En todo esto, y yo creo que de aquí a 2 o 3 meses más lo vamos a liberar y vamos a empezar a trabajando con.
Perfecto. Bien.
Buenísimo. Oye, Dani, felicitaciones, porque esta cuestión es como, esto no lo hace gratis este gallo.
No,
y lleva una cantidad de esfuerzo, te cuesta plata.
Sí, no es gratis.
Pero lo pasa bien, ¿no? Y si la vida no es
sí,
todo.
No, no es todo. Igual lo pasa bien.
Está bien.
Bien. Daniel Dacare, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén
súper bien. Vamos, volvemos, que
estamos todos. Bueno, para el garato te encontraron, ¿eh?
Sí.
Oye, Dani Dacare, entonces, presidente y CEO de Vendomática. Una compañía que yo conozco muy bien y cómo la sacaste adelante, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí. Oye, nosotros vamos y volvemos para hablar con María Teresa Ibañez, entonces gerente de la mesa de acciones de Banchile.
Ah, qué bien.
Para muchos, cambiarse de la gran casa de toda la vida es despedirse de las historias que ocurrieron ahí. Para mí, cambiarme de una gran casa fue darle la bienvenida a un nuevo capítulo de mi vida, que viene de hoy en adelante.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
En Tecnofast, somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
El deporte y la música representan más de dos tercios de los auspicios en nuestro país. En Avast Sports creamos, negociamos, medimos e implementamos patrocinios de marcas. Avast Sports es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
¡Qué lata! Mañana de nuevo es lunes.
Nada que ver. Mañana no es lunes. Mañana es Monday.
Vuelve Cyber Peugeot, el Monday que te encanta. Prepárate para comprar tu Peugeot por internet este 7, 8 y 9 de octubre a un precio Cyber. Solo en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.com.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es: seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y atrevámonos con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos, con sucursales accesibles, y lancémonos juntos con tus ideas de negocio. Seamos diferentes es hacer juntos tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.smfchile.cl.
Ah, hemos vuelto para conversar con María Teresa Ibáñez.
Todo para arriba después del dato de empleo.
Viene la,
¿no?,
baja de tasa.
¿Qué todo tal? Para arriba después de los datos. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Y tú?
Qué bueno. Muy bien, gracias.
Cuéntanos cómo está la cosa.
A ver, los futuros en Estados Unidos, que estaban en terreno negativo, después de los datos que conocimos a las 9:30, pasaron a terreno positivo, así que estamos esperando una apertura positiva en Estados Unidos. En nuestra bolsa, la verdad es que no se ha transado mucho, pero está transando en terreno positivo también. Lo que más transa es LTM, subiendo un 0.46%, después Aguajá cayendo un 0.46%, y el resto son montos bastante menores. A nivel de moneda, después de los datos, estamos viendo una recuperación en el DXY, en el dólar multilateral. Y a nivel local, después de los datos, vimos una leve alza en el dólar aquí a niveles de 7.16.5 aproximadamente, pero en estos minutos vuelve a ajustar un poco, está en niveles de 7.14.5 aproximadamente.
¿Y por qué estuvo tan arriba el dólar? Fue como raro, ¿eh? Porque las cosas estaban bien y el dólar estaba arriba, ahora se pusieron mal, el dólar bajó, como raro, ¿no?
Es bastante extraño, la verdad es que también hay temas como de flujo de repente, que afectan un poco, que no tienen tanto que ver con los fundamentos, y hay bastante especulación también a nivel de moneda.
Pero además, si hay baja tasa, el diferencial es menos atractivo,
¿no? Claro.
No, pero el dólar bajó ayer.
Sí, por eso,
ya había baja tasa. Tenés razón, niño maravilla. Ya, buenísimo.
Y el aumentó la probabilidad de baja de tasa por parte de la FED a fines de este mes, el día de ayer también. Hoy día bajó un poquito, pero sigue habiendo una alta expectativa de baja de tasa. Y en la tarde habla Powell. Así que eso va a ser bastante interesante para poder inferir qué es lo que va a pasar efectivamente.
Excelente. María Teresa, ya, siempre pues, un placer conversar con usted.
Que estén muy bien. Gracias.
La mesa de Acción en Chile. Nos despedimos entonces para ver cómo está una nueva etapa Baja de tasa, de nuevo.
Baja de tasa desde el subterráneo. Capítulo final de Jeff Bezos.
Capítulo final de Jeff Bezos.
¿De qué Bezos trabajó inicialmente en un hedge fund?
Sí.
Tiene un mundo financiero.
¿Sabes que su papá es cubano?
¿Y tú sabes que Amazon hoy día traidea o tranza información sobre el e-commerce? Tú puedes comprar la información que tiene ellos sobre el e-commerce. Hay unos índices que te venden.
Mira.
Y quería ser astronauta.
Va a ser. Porque tiene una cuestión
que va a haciendo la competencia a Elon Musk.
Y a Richard Branson.
Sí, esos tres loquitos están ahí.
Peleándola.
La pelea espacial, ¿eh?
Muchas gracias.
¡Qué lata! Mañana de nuevo es lunes.
Nada que ver. Mañana no es lunes. Mañana es Monday.
Vuelve Cyber Peugeot, el Monday que te encanta. Prepárate para comprar tu Peugeot por internet este 7, 8 y 9 de octubre a un precio cyber. Solo en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es: seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y atrevámonos con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos, con sucursales accesibles, y lancémonos juntos con tus ideas de negocio. Seamos diferentes, es hacer juntos tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.smfchile.cl.
Cuesta cambiarse de la casa de toda la vida, donde nacieron y criaste a tus hijos, donde hay historias en cada rincón. Cambiarse de esa casa cargada de recuerdos no es fácil, hasta que conoces Los Olivos de San Rafael.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria. Porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige. John Deere, Hitachi, Fertgen Group, Ham, Kliman, Dietschi y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si no eres terco, abandonarás tus ideas antes de tiempo. Y si no eres flexible, no encontrarás soluciones distintas a los problemas.
Jeff Bezos, de 0 a 100 mil millones. Esta semana en Visionarios hemos repasado la historia de Jeff Bezos, el hombre más rico de la Tierra. Creador de Amazon, la empresa de venta al por menor más grande del mundo, revolucionaria del mercado y pionera en el comercio electrónico, en la que en la actualidad se puede encontrar prácticamente cualquier producto de manera confiable, y fundador de Blue Origin, compañía que desarrolla un proyecto de turismo y conquista del espacio exterior. Desde el año 2013, Bezos es también propietario del Washington Post, el periódico más antiguo e importante de la capital de Estados Unidos. En 1999 fue escogido Persona del Año por revista Time. El 2012 reconocido por revista Fortune como el empresario más destacado del planeta. Y el 2014 clasificado como el mejor director ejecutivo por Harvard Business Review. En 2017 Bezos alcanzó la mayor fortuna personal del orbe, según Forbes, sobrepasando al fundador de Microsoft, Bill Gates. En 2018 fue el primer multimillonario en finalizar el año liderando el ranking Forbes con más de 100 mil millones de dólares, riqueza que llegó a superar los 131 mil millones y que lo mantiene encabezando el listado hasta el día de hoy. Nos reencontramos el lunes con otra historia de emprendimiento tan apasionada y cargada de inspiración como la de Jeff Bezos. Las inversiones te pueden llevar muy lejos.
juega a el gran inversor.